Este episodio es auspiciado por Old Spice, quienes son los responsables de que yo esté triunfando como un coquí con megáfono. Entonces, la que hay es que con los productos de Old Spice yo me siento bien y por ende triunfo a niveles exponencialmente épicos. Si no me entiendes, consíguete ahora mismo, no ahorita, ahora mismo, un desodorante Old Spice o cualquier Old Spice en la línea completa, aplícatelo y después hablamos. Mano huele a macho. Dale like a Old Spice Puerto Rico en Facebook y serás un ganador. También es importante mencionar a mis amigos de Phone Boutique and Coffee Shop, en donde puedes estar bien adelante con un celular que tenga internet y texto ilimitados por $50 al mes. Dale like a Phone Boutique and Coffee Shop y visítalos en la avenida Ponce de León frente a la Poli. Cabe mencionar que a pesar de que la gira triunfal de mi especial de stand-up Dándolo Todo en Puerto Rico ha terminado, la misma, me encanta decirlo como la misma, me siento bien sofisticado y estúpido, la misma se va a estar presentando en el estado de la Florida y por supuesto yo ahora voy a estar bien lucido, bien guillao, bien creyéndome la gran cosa, porque por primera vez voy a cruzar el charco para hacer algo productivo en mi vida. Voy a estar presentándome en Estados Unidos por primera vez. Esto es bien grande, esto es bien especial para mí. Voy a estar presentándome en Orlando y en Miami. En Orlando voy a estar el 14 de noviembre en un lugar llamado Café Mineiro. Y en Miami el sábado 15 de noviembre en Club Hoy Como Ayer. Taquillas en alextorresproductions.net. Cualquier duda o pregunta me tiran por Twitter @chentehidrach. ¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 82 de Mazacote, que no sé si vieron esto, pero unos estudios revelaron que la gente que escucha Mazacote tienen menos probabilidades de que le den tickets en la carretera. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del universo. En el episodio de hoy entrevisto a una de las personalidades más importantes en la radio y televisión puertorriqueña en estos momentos. Estoy hablando, por supuesto, de Rocky The Kid, a quien yo conocí recientemente cuando estuve en su programa Descarado por la Noche en Mega TV promoviendo mi especial de stand-up. La cuestión es que después del segmento que tuvimos, hablamos un rato, lo invité para el podcast, me dijo que sí y me llamó la atención lo cool que fue, porque estamos hablando de un tipo que lleva haciendo el despelote desde el 1991. Sabiendo esto, a veces como que trepamos a los talentos, a los artistas como un pedestal bien estúpido. Y esa gente quizás no quieren estar en ese pedestal. Y yo creo que ese es el caso con Rocky The Kid. De hecho, hablamos de eso en la conversación. Hablamos de su papá, quien es locutor, un locutor de radio famoso en Puerto Rico. Hablamos de hacer televisión y cine y cómo compara todo ese viaje con hacer radio. A Rocky The Kid lo pueden escuchar de lunes a viernes en El Despelote 94.7 de 5 a 10 AM y lo pueden ver en Mega TV de lunes a viernes a las 9 de la noche en Descarado por la Noche. Antes de empezar, les recuerdo que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Audioboom para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriben a Mazacote y triunfarán en la vida. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Rocky The Kid. Me interesa saber acerca de tu niñez, porque yo sé que tú vienes de... Tu papá es locutor.
Sí, sí, sí. Roque, o sea, José, que por cierto está conmigo por las mañanas en el despelote.
Trabajan juntos.
Trabajamos juntos, sí.
Eso es una locura.
Sí, no es nítido.
Es raro.
Sí, lo que pasa es que hubo un momento dado que hubo una recesión económica y pues las compañías se vieron afectadas y mi papá es uno de los mejores locutores de Puerto Rico y uno de los mejores pagados en la isla. Y pues en el momento que tuvieron que hacer recortes en la compañía donde él trabajaba, pues se queda sin empleo. Entonces yo dije, espérate, o sea, mi papá suena un chamaquito al aire. Entonces, este es el hombre que yo necesito para que me traiga a los adultos, que me lea las noticias, que me dé el tránsito. Y lo contraté por 2 años. Fue tan bueno y tan efectivo que SBS lo contrata para trabajar en Estereotempo y en El Despelote. Entonces, pues ahora ya es empleado de SBS. Pero
inicialmente tú estabas costeando su trabajo.
Sí, sí, porque lo valía. O sea, y el programa...
Ese tipo de cosas no se ve tanto en televisión. Como que yo he escuchado, lo único que me viene a la mente es Yoyo Ferrán, que es alguien que los otros talentos del programa costearon su talento por un tiempo hasta que la compañía dijo, coño, sabes que los vales.
Sí, sí, no, mi papá es un tremendo talento y se mantiene al día, tú lo ves a él, que las noticias que él trae, o sea, son unas cosas, unas primicias y siempre está bien atento a todo, o sea que... De verdad que, y obviamente para mí, a mí no me costaba ni me dolía, porque independientemente, o sea, me pagó colegio privado toda mi vida. O sea,
eternamente en deuda.
Internamente, y ahora que yo pago el de mi hijo, pues yo sé lo mucho que se sacrificaba, y más en aquel momento donde la radio no pagaba como paga ahora para los talentos que están al aire, porque no es que sea, no es que los que estemos en radio seamos millonarios, pero para aquel tiempo no habían talk shows. Originalmente lo que había era el Gangster con Monchado en FM, y el resto eran locutores tradicionales, ¿no? Que era Oridisco.
Ok.
Y pues no cobraban quizás tanto, ¿no?
¿Tú sabes qué? Estaba en un artículo de Andy que se llama... El título es... ¿Se dejan escuchar los Gallart? ¿Gallart?
Sí, ese es el apellido.
Tú tienes una cita que me llamó mucho la atención. Lo que me gustaba... Que va por esa línea. Lo que me gustaba de la radio era que nadie me veía. Solo quería anunciar la hora y presentar el disco que iba a tocar. Pero cuando la radio cambió, se perdió el anonimato.
Así es,
o sea, cuando tú dices como que la radio antes y después,
okay,
que no tenían talk shows, ¿qué pasaba?
Lo que pasa es que yo me enamoré de la radio desde pequeño. Mi papá trabajaba en una emisora de radio desde el 1978.
Okay.
Y cuando yo nací, en el 77, pues desde que era recién nacido hasta toda mi niñez y adolescencia, pues iba a la emisora. Mi papá me se levantaba por las mañanas conmigo temprano, me llevaba a la emisora y la guagua de la escuela me buscaba a la emisora,
okay,
que era en Atorrey, en la calle Mayagüez, en
okay,
95X. ¿Qué pasa?
Que es 94.7.
Que es 94.7 ahora. 95X yo la tengo en internet.
Okay.
Yo la reviví y si la buscas en Tuning Radio como 95X FM, la emisora existe.
Okay.
Porque le tengo un cariño sentimental a la emisora, ¿no? Entonces yo lloré y todo cuando la sacaron. Pues nada, pues yo veo que mi papá, ¿verdad? Habla por la radio.
Y era algo cool.
Suena bonito. Ver cómo ponían los comerciales con unos cartuchos que parecían 8-tracks, manual. Cuando llegó los CDs, yo hice un turno a los 7 años. Era un Viernes Santo y mi papá hacía producción, que era grabar los anuncios de la emisora. Y ese día él se quería ir temprano porque era un día feriado. Entonces él me dijo, mira, lo que vamos a hacer, él me llevó a la emisora. Tú vas a hacer esto, esto y esto y esto, y yo me voy atrás a terminar unos anuncios que tengo, y a las 10 nos vamos.
Okay.
Y yo hice un turno de 6 de la mañana casi a 9 y,
wow,
y 20, porque él no quería que el que venía a las 10 me viera en el control,
ya,
porque obviamente también es una violación a la ley federal,
pero
que tener un niño ahí sentado.
Y ¿Se escuchaba lo que tú estabas haciendo?
No, porque yo no hablaba al aire.
Ah,
los Viernes Santos, las emisoras antes tenían una modalidad que los locutores no hablaban, era solamente música.
Entonces, para ti, este trabajo, esto que tú veías a tu papá haciendo, ¿era algo nítido desde chamaquito?
Sí, súper nítido. Entonces, lo más que me gustaba era el compañerismo del grupo que había en la emisora. Y cómo se vivía en lo que era la competencia con las otras emisoras. Básicamente yo me viví cuando arrancó la Mega en el 89.
Uh-huh.
La Mega arranca y mi papá trabajaba en 95X, que era la emisora del momento, que fue del 85 al 88.
Ajá.
Era la época de 95X. Fue el peak de la emisora. Fueron los que pegaron a Guns N' Roses, los que pegaron a Duran Duran,
wow, sí,
a Madonna, Michael Jackson. Bueno, el primer CD de Michael Jackson se sonó 95X en Puerto Rico. O sea... Y yo vivía, ¿verdad?, ese significado de compañerismo, competencia. Cuando llegó la Mega en el 89, la Mega vino bien rockera.
Sí, que fue 95X, competencia directa.
Ajá, era la máxima. 95X, el eslogan era la máxima autoridad en rock. Y la Mega vino bien rockera. Y entonces 95X se fue bien rockera también. Entonces la Mega cogió y se fue pop con rock mezclado y se llevó a 95X enredada. Y yo odié la Mega. Yo odiaba a la Mega, decía, maldita, odio a la Mega. Son unos, yo pensaba que todos eran eran unos malos seres humanos y toda la cosa. La cuestión es que 95X desaparece porque la Mega la destruyó en los ratings y no facturaba.
Okay.
Anuncio, porque la Mega se quedó con la juventud en el 89, que salió, que fue el huracán, el año del huracán Hugo.
Claro.
La Mega viene el huracán, la Mega se va del aire y vuelve de nuevo y pegó por ahí para abajo hasta lo que la conocimos hasta el 90, hasta el 2000 algo, que era música americana. Pues, ¿qué pasa? Quita 95X y comienza Oldies 94.7, que era una emisora de la música americana, pero de los 50, 60 y 70.
Ok.
¿Qué pasa? Pues un día yo tenía una obra de teatro aquí en
En el ambasador.
No, en el Centro de Bellas Artes, okay, de la escuela. Yo estudiaba en Fajardo.
Okay.
Y entonces yo tenía un pana mío que no tenía licencia, que era Tony Banana.
Okay.
Que él, yo le dije, mira, loco, yo tengo, porque al desaparecer 95X, algunos locutores de 95X comenzaron a trabajar en la Mega, como Pedro, okay, Javier, que ahora es el presidente de la costa este, mm, de programación de allá de Univisión Radio y de KQ105, okay, es uno de los jefes grandes. Pues Pedro trabajaba en esa emisora y yo llamaba a Pedro de chamaquito al turno, porque yo lo conocía por 95X. Lo llamaba, mira Pedro, y los fines de semana que le hacía turno. Y me decía, ¿qué tú estás esperando, mano, para traer un demo para acá?
Y yo, pero tú eras un teenager.
Yo era un chamaco, pero me encantaba la radio, era un fiebre de la radio. Y yo grababa mis turnos en casa y todo.
Con el cassette, con un
boombox. Con un cassette, paraba y ponía la otra canción. Yo iba a San Goody, compraba los discos y yo tenía mis discos del momento y yo hacía mis turnitos. Yo montaba los turnos, grababa mis anuncios. Okay. Yo me acuerdo que yo utilizaba en la parte del radio, tenía un área de micrófono. Y si tú metes
los headphones
ahí, te sirve de micrófono el headphone.
Sí, 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 sí.
Entonces, pues ahí yo empecé. Imagino tú lo hiciste en algún momento. Ajá. Pues la cuestión fue,
se había olvidado.
Y empezaba, así grababa mis turnitos, qué sé yo. Y Pedro me dice, un día llevé el demo, que era el día de la gira. Mi papá no sabía nada. Tony me trae.
Ah, porque tu papá, espérate un momento. Que tu papá, me imagino que se lo escondiste a él porque era como, pues, quizás él veía la industria como una industria ingrata o un trabajo demasiado sacrificado, o quizás no quiero que mis hijos pasen por este mojón.
Yo no sé ni por qué lo hice. Yo creo que era era una mezcla de cosas. Era una mezcla, primero, que era para la Mega. Okay. Entonces, yo realmente no sabía cuánto odio le tenía a mi papá a la Mega, pero yo creo que ninguno después, porque mi papá realmente no es un tipo que odia a nadie, un tipo bien bueno. Pero yo decía, diálogo, papá, le va a molestar que yo trabajé en la Mega, la emisora que tumbó la de él.
Ajá, ajá.
Nada, pero Pedro trabajaba ahí y yo le vine un viernes a la Mega y me acuerdo que ese viernes estaba Billy renunciando a la Mega para irse a Cosmos. Y ese viernes no me pudieron atender porque había el revolú de que Billy se iba, qué sé yo. Y otro día yo me olvido del demo. Yo dejé el demo allí y dije, pues, llevé el demo. Pero, pues, eso no me van a coger. Me decía un chamaquito, tú sabes. Y no suena tan bien, tú sabes. Yo ¿tú quizá yo espero un tiempo. ¿Tu voz
era floja?
Horrible. Los turnos míos eran fatales. Los tengo grabados. Me da una vergüenza terrible. Okay. Pues, dejo el cassette ahí. Y un sábado, como todos los sábados, llamó a Pedro a su turno. Dije, Pedro, todo tranquilo. No, bueno, mira, ¿qué pasó? Que no has venido para acá a practicar. Yo, ¿qué a practicar? Loco, ¿te cogieron? Y yo, ¿cómo que me cogieron? Uh-huh. Aparentemente le habían dicho a Pedro, mira, dile que venga para acá a practicar.
Y él nunca te llamó.
Y yo, mira, que vas a venir a practicar. Yo, ¿cómo que a practicar? Yo, no, que se cogieron. Yo, y yo, dame un break. Y yo me acuerdo que el teléfono en aquel momento tenía, ya estaba la tecnología de mute. Uh-huh. Le di mute y la ventana de mi cuarto era una ventana Miami.
Y gritaste para
afuera. Y le metí, ¿sabes que las ventanas Miami son estas de aluminio? Empecé a meterle puño a la ventana. A meterle puño bien duro. ¡Ah, me cogieron! Se lo dije a mi papá. Oye, le había dicho a mi papá que me había llevado el demo porque esa tarde Tony me deja en la emisora y Pedro es el que me lleva a la emisora donde trabajaba mi papá y mi papá me llevaba por la tarde. Y
¿qué edad tú tenías?
Yo tenía como 17 años, 18.
Wow. Y desde ese entonces, eso es lo que tú has hecho.
Desde ese entonces me cogieron en la Mega, empecé por el día en la Mega, los locutores se molestaron. Porque había locutores de madrugada que llevaba más tiempo que yo. Y dice, ¿pero cómo lo van a poner por el día si llevo más tiempo? Entonces hice como que una semana de día y me movieron para la madrugada por los seniority.
Y al mes
estuve de nuevo de día.
El hecho de que tú seas Roque Gallard, ¿no fue como un tema de, pues así cualquiera, si es hijo de otro locutor?
Pues,
¿esto fue un issue para ti?
Eso también yo creo que era una de las cosas por la cual no le dije a mi papá.
Para que no meta la cuchara.
Yo no llegué a la radio por la pala. Uh-huh. Obviamente sí conocí a Pedro. Uh-huh. Pero no me hubiesen cogido en la Mega si hubiese sonado fatal. Uh-huh, uh-huh. Me cogieron en la Mega porque incluso dijeron que yo tenía una mezcla de Pedro Javier, que era un buen locutor, y es un buen locutor, uh-huh, Iceman y mi papá. Que los tres son excelentes, ninguno es malo. Y yo dije, pues, algo bueno tengo que tener.
¿Qué tiene que tener un locutor de radio? Para ser bueno.
Ahora mismo, personalidad. En los 70, 80 era voz. Okay. Pero ahora mismo, porque no era tan personal en el ojo. Antes era Madonna por 95X1222. Y tú no tenías que ser un gran ser humano para decir eso. Mm-hmm. Pero ahora tienes que tener.
O sea, qué estúpido.
Sí, es verdad. O sea, ahora tienes que tener una personalidad, tienes que identificarte con un sector. Conocer, ¿verdad?, la metodología de la radio, porque la gente piensa que eso es abrir el micrófono y hacer chiste, ¿no? Claro,
bien difícil.
O sea, por ejemplo, yo tengo hay morning shows, yo trabajo en el despelote desde el 2000, bueno, del 99, el despelote empezó en el 99 por la tarde, desde el 2000 empezó por la mañana, y es un formato, o sea, yo, por ejemplo, yo, la gente se cree que yo hablo, no, yo tengo un tiempo para hablar en mi emisora. Si yo hablo mucho, un poco más, me va a ganar la otra que toca música, porque mi emisora también es musical. Uh-huh. Yo no puedo darme el lujo de otras emisoras de hablar sin sonar música. Yo tengo que satisfacer un público, porque si yo no dejo de sonar una canción, viene KQ105 o viene o Magic o una emisora que es musical y se me suben los números.
Ok. A mí me llama mucho la atención porque yo siento que esto es como talk radio de cierta manera. Y yo, pues, claro, un episodio mío puede durar una hora y cuarto. Pero yo estoy hablando con alguien. Y yo a veces esto escucho. Y ustedes están hablando un rato, cabrón. Entonces, obviamente, a veces hay metidas de pata. Obviamente, a veces hay shows no tan buenos. Pero ¿cómo tú trabajas con, o sea, con tu output creativo en términos de todos los días tengo que estar hablando un cojón de tiempo?
Pues, no me preocupa ya. Yo creo que ya es algo que es como guiar un carro. O sea, hay veces que tú guías un carro y con las cosas, las distracciones de la vida, el celular, lo que sea. O sea, tú dices, diablo, ya llegué. Ni te das cuenta y te asustas porque dices, yo pasé por ahí. Uh-huh. Pues es lo mismo, o sea.
Estás como en control remoto.
Ajá. Realmente a mí no me preocupa. Incluso yo no hago libreto del despelote hace como 5 o 6 años. Ya no se hace un rundown. Nosotros ya sabemos lo que vamos a hacer. Abrimos con las noticias, después venimos con los deportes, tenemos un segmento de curiosidades. Entonces yo lo veo una canción o dos. Incluso el Radio Queja, yo lo escribimos en dos canciones. O sea, eso no es una con la actualidad y las cosas que pasan. Pero como contestándote la pregunta, para darte un ejemplo, o sea, ya cuando uno trabaja en esto, es bien raro que las circunstancias de la vida, el temor o los sustos te hagan lucir diferente al aire. Mm. Todo el mundo me va a escuchar al aire igual todos los días. No hay manera. No hay manera. O sea, ¿por qué?
¿Qué quiere decir los sustos?
Por ejemplo, o sea, un temor que tú tengas porque voy al aire, eso ya no me va a pasar. Okay. O, por ejemplo, me pasó una situación, te doy ejemplo, mi abuela murió un domingo y ese domingo la mega tenía un especial de música de
algo bien alegre.
De los 80. Uh-huh. Y me llamaron, mira, para que veas el especial. Mira, pues, cool, güey. Mi abuelita estaba malita en Cabo Rojo, en Mayagüez. Y me llama mi papá, mira, se fue. Y yo estaba empezando el turno, pero tuve que terminarlo. Estaba auspiciado y todo. Uh-huh. Lo terminé. Nadie se dio cuenta que mi abuelita murió.
Sí, que eso es como un switch que tú prendes.
Es un switch. Y a veces, yo creo que esto es como el gimnasio. Así que tú puedes hacer mucho ejercicio porque eres joven, tienes la agilidad. Pero hay un momento dado que tienes que bajar las vueltas a la pista. Uh-huh. Yo creo que lo puedo manejar, pero hay circunstancias a veces que me han hecho decir, Dios mío, porque la gente se cree que todo es alegría en la vida, todo el mundo tiene problemas. No,
y la radio es bien alegre y en Puerto Rico, por lo menos.
Con temor a que me pase eso, nunca me ha pasado al aire, uh-huh, pero con temor a que me pase eso, yo prefiero ausentarme.
Okay.
Digo que me siento mal, no voy al otro día. Me ha pasado, puedo contar las veces, 11 veces, okay, en toda mi carrera, en estos últimos 5 años, yo diría, uh-huh, que no tengo la cabeza para hacer el show y digo, mira, me siento mal. Yo no me enfermo, yo tengo las defensas altas. Yo simplemente lo que hago es que, para evitar tener un mal momento, pues prefiero no estar al aire.
Las veces que yo he estado al aire, me pongo tan nervioso. Digo, obviamente yo, porque no tengo cero experiencia. El nerviosismo es bien parecido a entrar en escena.
Uh-huh.
Porque yo sé que detrás de estos micrófonos hay un cojón de miles de personas.
Uh-huh.
So, me pone bien nervioso por el factor de yo saber que en vivo. Si a mí me dicen, no, esto lo grabamos, esto se sube la semana que viene, ya cambia totalmente.
Claro.
Es bien parecido, perdón, a estar en escena. Cuando yo estoy en escena haciendo stand-up, haciendo teatro, yo estoy en un estado que yo describo como hiperalerta. Yo siento que yo soy más inteligente cuando yo estoy haciendo teatro o haciendo stand-up o haciendo comedia en escena.
Okay.
¿Tú te sientes también que eres más inteligente cuando estás haciendo lo tuyo en
sí,
radio?
Sí, sí, sí. No, la radio...
Porque piensas de otra manera.
La radio es un poder. Es un poder, es un...
Es un power trip.
Es un power, es un beneficio. O sea... óyeme, no se puede, no puede negar uno que la radio uno le ha sacado provecho. Uh-huh. O sea, la gente es así porque te escucha, lo agradece, le da risa, y la gente en la calle es agradecida. Y si yo voy a un restaurante y alguien me dice, no te preocupes. O sea, porque la gente agradece momentos quizás que estaban tristes y tú le hiciste reír. O sea, la radio es un poder, pero también es una responsabilidad, porque la gente dice, tú lo que haces es joder ahí todo el tiempo.
Ajá. Pero, sí, eso es como cuando la gente me dice a mí, si tú lo que haces es decir chistes de mierda ahí arriba. Así.
Ajá. Sí, pero realmente yo siempre he dicho que mi trabajo social para la sociedad es que quizás una persona que está pasando por un mal momento se está riendo. Yo tuve que haber sacado en mi carrera una cantidad de risas increíbles que al final de mi vida me voy a sentir satisfecho porque hice reír a un montón de personas. Y no solo en la radio, ahora en la televisión. O sea, la gente se lo disfruta y ve yo a gente. Mira, los otros días, una persona, eso fue ayer o antier, una persona me da la mano. Yo tengo que hacer, yo estaba en Guaynabo ahí en los Oktoberfest.
Okay.
Y una persona que dice, yo te tengo que saludar y darte las gracias porque tú haces tan feliz a mi mamá. Ajá. Y yo dije, wow. O sea, yo, no, papi, gracias, qué sé yo. Para eso estamos, esa es mi labor, tú sabes. Y él estaba agradecido porque su mamá era una persona mayor que se entretenía conmigo.
Wow.
Y él estaba agradecido porque yo, y fue y me dio la mano dos veces. No, es que tengo que dar la mano otra vez. O sea, agradecido por eso. O sea, que tenemos una obviamente informamos también, ¿no? No dejamos de informar. Pero
esa es la responsabilidad. ¿Qué es más poderoso? Y ya lo puede que esta pregunta se te haga, no la puedas contestar, pero ¿qué tú crees que es más poderoso, radio o televisión? En términos de influencia.
Yo comparé de influencia la televisión. La televisión es mucho más, te coge más grupos demográficos, ¿no? Por ejemplo, yo, en el caso mío, yo trabajé en radio del 95 y siempre he trabajado para el demográfico de jóvenes. 12 a 34 años. Okay. Ese ha sido mi demográfico. Pero cuando entré a la televisión, que yo decía cosas de radio que yo decía en televisión, me regañaban. Porque el adulto no te aguanta un montón de cosas que tú dices en radio dedicado a un público menor. Entonces, ¿qué pasa? Pues quizás las cosas que yo decía eran muy fuertes.
Las cosas que tú decías en radio muy fuertes para la televisión.
Para la televisión, porque uno se cree que está en televisión y no puede ser igual que aquí en el blog, ¿no? Tú tienes que pensar que una persona conservadora, 89 años, una señora, un señor de 60 y pico, que le molesta quizás ciertas cosas que tú digas, que quizás en radio no las escucha porque no va a tu emisora, porque el tipo de música que tú suenas no le gusta, o ya, porque la emisora no es para ellos.
Sí, el radio es más segmentado.
Es más segmentado. Entonces, ya cuando estás en televisión, pues tienes que ser un poco más, tienes que ser alegre, y aunque tú creas que es aburrido o bobo, tienes que hacer televisión. Ajá. Así es la televisión. La televisión es comedia boba. Ajá. Que cuando si es boba, la gente dice, ¡qué loco!
Okay.
En la radio dicen, ¡qué hijo de puta! Ajá. Pero en la televisión, este es el truco. En la televisión, tú tienes que lograr que en la radio la gente diga, ¡qué hijo de puta ese Rocky!
Sí, sí, sí.
Pero en la televisión, tú tienes que lograr que la gente diga, ¡ese tipo está loco! Okay. Estoy loco, pero no me pasé.
Ya.
Entonces,
si es una cuerda floja bien loca y tú haces las mismas ambas cosas el mismo día.
Ajá, claro. O sea, pero hay que saberla. Por ejemplo, hay palabras que yo, por ejemplo, uso en radio que no uso en televisión. Porque sé que en el caso de... Mano, había un corillo. Yo decía, bueno, señores, había un tumulto de personas. Hay que usar unas palabras más adultas.
Para que todo el mundo entienda.
Claro. Y en el caso de nosotros en Mega TV y en Guapa, cuando estuve en Guapa, pues también se transmitía el programa para los Estados Unidos. Entonces, hay palabras de aquí que no se entienden. Okay. Allá, ¿sabes? Tienes que estar pendiente a que es en televisión. En radio soy libre, soy yo. Uh-huh. Porque la gente ya sabe quién soy yo y en radio. Pero en televisión, yo no digo...
En televisión hay un prompter, ¿verdad? Hay un teleprompter siempre.
Sí, hay un teleprompter. Yo no acostumbro a utilizarlo. Okay. No me gusta, no sé leer teleprompter.
Un teleprompter es como un libreto que se presenta al frente del lente de la cámara para que el talento lo lea mientras mira directo a la cámara. Exactamente. Pero tú no usas eso.
Lo uso en el caso de, por ejemplo, yo tengo un segmento en El Descarado por la Noche que es de
videos,
de videos de farándula, y ahí me ponen los videos en el orden que van y yo sé lo próximo que va, y si hay una nota que hay que leer, pues se lee, pero el resto lo digo yo, no estoy leyendo un prompter.
Ya.
A mí no me gustan los prompters, no me gustan los libretos. Bueno, te digo, el despelote no tiene el libreto hace 6 años.
Bueno, pero es que el formato de la radio se presta para para la improvisación. ¿Quién carajo va a escribir un libreto de horas?
No, todos los días. Hay gente que se cree que Radio Quejas, que es uno de los segmentos estelares de nosotros, que es los miércoles, a las 7 de la mañana, la gente piensa que eso es grabado. Eso es en vivo. Okay. Eso es en vivo y no hay libreto. Y eso lo escribimos en 2 canciones.
Cuando tú empezaste con el despelote, sé que empezó por la tarde, en el 99, tú dijiste como que, bueno, hasta aquí llegamos. ¿O siempre tuviste el deseo de ir a la televisión o de crecer profesionalmente? No necesariamente ir a la televisión.
A mí, yo te dije a ti una vez que a mí no me encanta la televisión.
Okay.
La televisión yo la hice para promocionar mi programa de radio.
Okay.
Originalmente. Yo he hecho televisión desde, hace años. Yo hice Zúmbate con Marcano, Super Show, hice Qué Suerte que es Domingo. Anda pa'l cará, yo trabajé en Anda pa'l cará. O sea, yo he hecho, pero en la televisión yo no duraba. Siempre renunciaba al año porque me aburría. Yo la usaba cuando mi programa estaba flojo de rating.
Para pompear
me
eso.
Pompeaba el programa, tú sabes. Lo último que hice fue en Lo Sé Todo, cuando se fue Cobo. Entonces, pues me llamaron, voy para allá. Tú sabes, lo hice, fue una gran experiencia. En cuanto a, ¿verdad? A lo profesional, porque le perdí yo nunca había hecho el estudio, ¿no? Estar en el piso. Y pues
hay como que mucho que aprender en eso. Eso es un viaje loco.
Entonces, pues, lo dominé, la gente lo aceptó. Y me gané los adultos, que ahora los adultos milagrosamente han ido a escucharme a una emisora de reggaetón.
Yo te he escuchado decir que todo empezó a cuajar en televisión cuando te empezaron a dejar ser tú. ¿Qué fue eso?
Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en el programa mío de Descarado por la Noche, ese programa es Rocky en radio, un poco más aguantado.
Okay.
Soy yo. Es lo que yo sienta, como yo lo siente, y así corre el show. Y la gente le ha gustado. No hay rating para medirlo porque no estamos en Nielsen todavía. Pero yo sí sé que en Liberty, que es donde yo lo veo, hay un botón que se llama el botón B, que tú le das ahí y tú lo pones en popular, y todas las noches de 167 canales, yo estoy 3.
¡Wow!
3, 4. Okay. O sea, yo veo que, y obviamente la gente en la calle me lo dice, o sea, yo sé que el programa se está viendo, no estoy en un canal de los grandes, pero estoy en un canal que sí se está viendo. O sea, que la gente, por lo menos la gente me está buscando.
Pero tú tienes esa presión de ratings.
No.
Eso es algo que te agobia.
No, porque no nos miden en ratings en televisión. En radio sí nos miden. Pero lo que pasa es que cuando ya, ahora mismo la presión, la gente dice, Dios mío, es que si los ratings se caen y te votan. Mira, en el caso de nosotros hay una ventaja. Nosotros estamos en SBS. SBS tiene grandes programas mañaneros. Nosotros tenemos al Circo y tenemos el Despelote. Pues mira, el Circo, para darte un ejemplo, en la categoría de 18 a 34 años, ellos me dicen, tú tienes que ganar y atraer a todos esos jóvenes de 18 a 34 años. Si tú ganas esa categoría, te damos un bono, una encuesta. Y yo llevo ganando esa categoría, ese es el target principal. Yo la llevo ganando hace 5 años. El Circo viene número 2. Okay. Pero no van a votar al Gantel y Funky porque estén 2 en 18 a 34, porque es la misma compañía. O sea, no lo van a votar, al contrario. Entonces, ¿qué pasa? 18 a 49, yo la gané en la encuesta pasada. En esta, el Circo me ganó 18 a 49 por un puntito. Pero estamos unidos.
Okay.
No me van a votar porque te lo decía. En mujeres, 25 a 54, que son las mujeres de televisión que me siguieron, yo estoy número 1. El Circo está número 3, qué sé yo.
Okay.
Algo así. No los van a votar. No los van a votar porque ellos tienen su demográficos que ganan. Ellos ganan 18 a 49 y ganan personas 25 a 54, pero yo gano las mujeres y gano los jóvenes. Entonces, cada uno tiene su demográfico para ir a la agencia de publicidad y decir, mira, a Rocky lo están escuchando de las mujeres, pautale Kotex.
Claro.
O pautale maquillaje. Aquí pautale, mira, los jóvenes están, pautale cerveza. O sea, mi programa es un magneto para los comerciales, que de eso vivimos nosotros, uh-huh. igual que el de ellos. Ellos tienen sus clientes, quizás ellos los auspician por coger más adultos, los auspician un plan médico, qué sé yo, uno no sabe.
Ok, ahorita mencioné una cita que me gustaría retomar, que toca el tema acerca de locutor de radio, el icónico locutor de radio, perder su anonimato.
Okay.
¿Cuándo pasa eso y por qué?
Ok, lo que pasa es que a mí me gustaba la radio porque, como tú dijiste ahorita, o sea, me gustaba la radio porque nadie sabía quién yo era. Entonces, ¿qué pasa? Mira, a mí en la escuela me decían Bob Bunny, porque yo tenía los dientes bien para afuera, bien cabrón. Okay. Y tenía todo separado y me vacilaban y toda la mierda. Yo empiezo en la Mega en el 1995. Uh-huh. Y llegué con los dientes de Bob Bunny a la Mega. Uh-huh. Una cosa bien fuerte. Ajá. Y hacía turno, pero no había internet para ese momento. El internet llegó después, como para el 96, por ahí. Yeah. Y no todo el mundo tenía computadora. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo empecé a hacer los turnos y que se joda mi imagen, porque a mí no me gusta, no me interesa que nadie me vea. Eso es lo fun. Que tú dices algo al aire y la gente se cree que tú eres un papi chulo.
Mientras tanto, tú eras Bugs Bunny.
Exacto, yo era Bugs Bunny. ¿Qué pasa? Cuando llegué al internet, yo hice un programa con Billy en el 97 que se llamaba Mega Chat. Y era cuando estaba llegando el internet. Uh-huh. Y empezamos a hacer las redes sociales. Nosotros fuimos los primeros en lanzar, usar radio. Esto, el circo hace radio por internet, pero eso lo hicimos nosotros en el 97. Se llamaba okay. Mega Chat el programa. Y era nos comunicamos por ICQ con la gente. Era lo mismo, era los lunes de 9 a 12.
Y ahí dejaron de ser anónimos.
Exacto, y el programa se empezó a pegar porque ya estaban las páginas de internet y la gente nos veía en la página de internet en fotitos y cosas, no en video. Bueno, había todavía para eso.
Uh-huh. Oye, Corillo, mala mía por interrumpir, pero la que hay es que tengo que hablarle de la gente linda de Guardian Insurance. Yo estoy seguro que muchos de ustedes se les va a vencer el malvete ahora a finales de octubre y obviamente van a esperar al 31 Halloween para renovar. Error. Pero ajá, ese no es el punto. El punto es que cuando vayan a renovar malvete les van a entregar una papeleta con todos los seguros compulsorios y ustedes, como son los mejores, van a seleccionar Guardian Insurance. No solamente porque son el mejor seguro compulsorio, sino porque también Guardian Insurance apoya el mejor podcast del universo. Guardian Insurance, obligado. De vuelta a la conversación.
Las páginas de internet y la gente nos veía en la página de internet en fotitos y cosas, no en video. Bueno, había todavía para eso. Uh-huh. Pero entonces después empezó el despelote y el programa se pegó bien brutal. Nuestra última encuesta por la tarde le habíamos ganado a Sunshine cuando nos movimos a la mañana. O sea, el programa nuestra última encuesta del despelote de la tarde, que estuvimos un año, nos quedamos número uno. El programa se pegó y entonces había un interés por la gente de televisión de conocer quiénes estaban detrás del despelote. Y me acuerdo que la primera entrevista de Laura Hernández fue para el despelote y Laura fue al Cobian Plaza y nos entrevistó. Y después nos llamaron para un programa que hacía Sonja, que se llama Spot o algo así, y que todos teníamos activos en una discoteca y la gente tenía. Y yo dije, espérate, ahí fue que yo dije, Dios mío, me están llamando para la televisión para yo salir en televisión. Ya la gente sabe quién soy, yo tengo que arreglarme estos dientes. Y fui a un ortodoncista.
¡Qué estúpido!
Y me arreglé los dientes.
Ok.
Entonces, después empezaron los reportajes de prensa. Okay. Y pues así la gente empezó a conocer. Entonces, ¿qué pasa? Eso no es lo que yo quería. Incluso yo hacía un turno cuando llega Billy quería hacer Magic Night porque él se había ido de la Mega, él quería retomar su programa de baladas, pero no se lo dieron. Y Billy quería hacer un programa como de baladas, pero más tecnológico con la gente. Dice, vaya, me gacha, el programa iba a ser un programa más de pensamiento, más de aconsejar a la gente, y terminó siendo un vacilón porque yo no estaba de acuerdo que me metieran a Billy en mi turno porque Billy no me quería.
Ok.
Cuando Billy llega a la Mega, dice que yo era fatal, que
era un chamaquito,
que me tenían que botar del turno de por la noche. Y yo lo sé porque no me lo dijeron, yo lo escuché porque las paredes de la Mega eran en Jason Board. Y yo me pegué a una pared y escuché una reunión y dice, este cabrón me quiere botar, ay, qué hijo de puta. Incluso cuando arranqué ese programa me lo impone a Billy a que esté conmigo en ese show y hacen un arte de prensa. Y dice, esta noche gran estreno de Mega Chat con Billy Furquette, el nombre bien grande, y Rocky de Kid bien chiquito. Y yo, mira, qué hijo de puta. Y yo dije, ¿sabes qué? Me importa un carajo que me voten. Yo dije, no, me importa un carajo. Cuando ves el programa a las 9, me importa un carajo. Él salga al aire, me lo voy a vacilar y que se joda. Y, wow. Y entonces Billy había, iba a salir al aire después de un año de estar fuera de la Mega, iba a hacer su comeback a la Mega. ¿Qué pasa? Esto es, él empieza: buenas noches, Planeta Tierra, buenas noches, Libertad de Expresión, les habla Billy Furquette, esto es Mega Chat, aquí en la Mega Estación, hoy comenzamos una nueva etapa, bla, bla, lo que es la combinación del internet con la, bla, bla. Vamos con la primera llamada. Billy, qué bueno que estás de vuelta en la Mega, dice la muchacha. Y yo tengo el micrófono abierto porque yo era como que la contrafigura de Billy. Y Billy dice, y empieza a hablar con la muchacha y dice: ¿sabes qué? Yo quiero comenzar este programa contigo en línea con un pensamiento. Y Billy empieza a leer un pensamiento bien mierda. Y yo vengo y empiezo a hacer:
¡qué cabrón!
Y yo dije: que me voten. Antes de hacer un programa con este cabrón, que me voten. Porque ya hablo peste de mí. Ajá. Y yo: me vote aquí mismo. Que me vote. Y yo decía... Y Billy me miró bien encojonado. Así bien encojonado. Y la muchacha empezó a reírse al aire. Empezó a reírse al aire. Y Billy volvió. Y esto fue real. Esto no fue montado. Y Billy volvió y yo... Y la muchacha a carcajada. Y ahí Billy me mira como encojonado, como que no lo asimila.
Pero sabe que es buen radio.
Pero me hace una seña como que con los dos dedos. Ah, sí, estos son los índices.
Ajá.
Con los dos dedos índices me hace como que le da vuelta a los dos. Como que sigue. Y vuelve a leer el pensamiento y yo... Y la muchacha muerte la risa. Y Billy: pero Rocky, tienes que respetar. Empecé a discutir conmigo en el aire. Vamos a una pausa y regresamos. Aquí en la meditación. Y se va a break. Y Billy y yo, a Billy y a mí nos dividió un cristal. Y Billy sale del estudio y dice: se jodió el programa. Lo que tú acabas de hacer, jodiste el programa. Y dije: me jodí, me voy a votar. Dice: no, este programa hay que cambiarlo. Esto no puede ser lo que yo pensaba. Esto tiene que ser un programa de jodera.
Yes.
Y empezamos a hablar. Montamos el primer show de Mega Chat, fue el mejor. Uh-huh. Siempre los primeros shows de todo, de televisión o redes, son los peores. Uh-huh. Pues Billy puso temas de sexo, de masturbación, de extraterrestres, temas esotéricos. Entrevistábamos a Teo. Era bien oscuro el programa, bien cabrón. Entonces el programa se pegó. Ese día fue un éxito el programa. Y Billy me quería votar. Mano, y cuando yo voy caminando por el Cobian Plaza, que queda aquí al ladito, saliendo del pasillo para ir al ascensor, yo tenía como una maletita de, como una neverita de la Mega y Pepsi, que ahí metíamos los papeles con información de noticias, porque no había computadora.
Ajá.
Y los audífonos y todo eso. Yo iba con mi maletita así para el ascensor y veo, y esto como las novelas. Billy me llama a lo lejos y dice: Rocky. Y yo estoy por el pasillo, porque el pasillo es bien largo. Uh-huh. Y viro y me dice: tú fuiste la estrella de Mega Chat. Brother, a mí se me salieron las lágrimas. Bajé ese ascensor llorando. Llorando.
De la emoción.
Y al otro día, cuando yo llego, todo el mundo felicitando, que el show quedó brutal, que qué bueno. Bueno, el programa se pegó. Bueno, yo me fui del programa en el 98 para Cosmos. Me fui para Cosmos. Y me dio pena porque el locutor que vino después, que es Abdiel, que es mi pana, lo estuvieron molestando por un año porque querían que yo volviera un año. O sea, es que la gente cuando se va a un talento vacila una semana o dos. Mira, está Rocky. Un año. La gente procurando por uno.
¿Qué es lo que, dado que tú y Billy llevan tantos años trabajando juntos, qué es lo que hace a un... ¿cómo es que se llama? Una dupleta, un dúo.
Un dúo.
Que esté nítido.
Pues mira, el despelote originalmente fue un trío. Okay. Fuimos el primero en hacer tríos en la radio. Primero, en los 80 eran las parejas. Y nosotros fuimos los primeros en hacer un trío. El despelote tiene una historia bien brutal. Lo que pasa es que Billy siempre ha sido un vago. Entonces,
¡ay, Rocky, cabrón!
Entonces, Billy, nosotros ya estábamos hablando con Raúl Fuster, que era el dueño de la Mega en aquel tiempo, me reuní con él la semana pasada, y me dice: no, porque cuando llegó, a mí me dijo Núñez, que era el de ventas, que teníamos que traer a Billy de vuelta. Se reunieron con él, lo trajeron, pero yo no sabía ni qué carajo iba a hacer, y yo no sabía ni qué él hacía allí. Nosotros le pagábamos un dineral porque nos hacía más daño afuera que adentro.
Okay.
Entonces, ¿qué pasa? Que SBS iba a comprar a la Mega.
Okay.
Entonces, ahí Billy se asustó y dijo: espérate, me van a votar porque no estoy haciendo nada. Entonces, ¿qué pasa? El Ronnie Bebo, el bureo, que era el programa que había en la tarde, se deshace. Ronnie se va para X100, el Bebo se va por la mañana con Frankie, Red se va para X100 también. Entonces, tuvimos que montar un show de la tarde. ¿Qué pasa? que Raúl escucha en algún momento a Tony Banana sustituyendo a Rechado, que no había llegado, con Frankie una mañana. ¿Y qué pasa? Yo me había llevado a Tony para Cosmo. Tony estaba conmigo en la media. Yo estaba en Cosmo con Tony. Yo estaba por la tarde solo en Cosmo de jockey. Y Tony estaba en producción. Y se va el bureo. Y Raúl dice, mira, que llamen a Rocky para que venga a reunirse para que haga el show de la tarde aquí. Pues yo tenía los números de locutor nada más. Yo sacaba en Mayagüez el 45% de la audiencia estaba conmigo.
Ok.
En Mayagüez, en Cosmo, que era cuando estaba Cosmo pegado allá abajo. Y era Cosmo de San Juan. Entonces, ¿qué pasa? Pues me llaman, mira, Rocky, ven a reunirte con Raúl. A ver si vuelves a la mega. Y yo, pues dale, pues, cuando salga de aquí, voy para allá. Y me dijo que te traigas a Tony. Y yo, mira, Tony, que quieren que tú vayas, qué sé yo. Pues, ¿qué pasa? Pues yo voy con Tony a la reunión y era que Raúl quería que Tony y yo hiciéramos la nueva dupleta de la tarde.
Ya, ok.
Incluso yo iba a hacer un programa con Ronnie the Hyper y Ronnie me abandonó. me llamaron a mí solo, pero Ronnie había acabado de renunciar y llamaron a Tony. Incluso estaba el arte de prensa listo, que era Rocky versus Ronnie, batalla de risas, qué sé yo. Ajá. Y Ronnie se va y llaman a Tony. Entonces yo me voy a donde Raúl a reunirme con Raúl y con Tony, y al lado de Tony, yo soy una persona que siempre hablo de frente. O sea, yo no tengo... Si tú eres una mierda, yo te lo digo en tu cara y frente al otro, y este cabrón dijo esto y esto, y lo confronto. Y a mí no me ven con mierda, porque yo no jodo con nadie, pero cuando joden conmigo, pues te clava. Ajá. ¿Qué pasa? Pues Raúl, obviamente, me estaba tirando a joder, porque me iba a poner en un talk show, y yo no, eso no era mi fuerte. Yo había hecho Mega Chat con Billy, pero Billy era el productor, y Billy inventó la Mega en el 89, él fue que me la montó. Y yo confiaba en él porque Billy lo tenía al lado, pero me querían poner a Tony. Y yo dije, este cabrón me quiere tirar a joder. Y a Raúl, ¿sabes? Y a Raúl, tú me perdonas, pero yo no soy un tipo de talk show. Y Tony nunca ha hecho talk show. Yo no voy a hacer un talk show si es con Tony.
Wow.
O sea, y Tony era mi hermano. Yo estudié con Tony desde...
Sí.
Desde séptimo. De intermedia. ¿Qué pasa? Que viene Billy... Y dice, no te preocupes, Rocky, que yo voy a estar un tiempo.
Y después, eso fue el trío.
Ajá, y después los dejo. Yo voy a estar un tiempo para que yo vea si tienen confianza y después los dejo.
Con babysitter.
Billy iba a estar como 2 meses con nosotros. Íbamos a hacer el show los 3. Y después Billy iba a ir quitándose. Todavía está al aire. Porque pegó, funcionó. Y entonces nos convertimos en una familia. O sea, Billy...
Bueno, hicieron película.
Hicimos películas.
¿Y teatro hicieron también?
Hicimos una obra de teatro una vez con Luisito.
¿Y eso es una modalidad nueva? ¿O siempre radio ha estado mezclado con el teatro en Puerto
Rico? Yo no recuerdo, porque no viví esa época, ¿no? No sé si la gente de radio antes hacía teatro. Nosotros hicimos una obra de teatro que se llamaba El Despelote Nocturno, que era como El Despelote, pero si fuese de madrugada, que era bien sucio, bien fuerte, y lo llevamos al teatro. A mí no me gusta realmente el teatro, no me gusta el cine, no me gusta la televisión.
A mí no me gusta el cine.
Lo que pasa es que Billy es un farandulero y a él le gusta toda esa mierda. Okay. Entonces, para que él se sienta bien.
Ah, pues vamos a hacer el proyectito de Billy.
Vamos a hacer lo de Billy, porque siempre Billy me compraba todo lo mío. Entonces, llegó un momento dado que Billy era el inventor de la Mega, el programador, el productor del Despelote. Llegó un momento dado que Billy me soltó. Y me dijo, ahora tú tomas las decisiones. Y yo le dije, mira, hazte esto. Y me siguió y el programa funcionó. O sea, con las cosas que yo aprendí de él.
Okay.
O sea, yo tengo que agradecerle mucho a mi papá y a Billy. O sea, son mis maestros. Y Dios me ha dado la oportunidad de trabajar con Billy, que es un programador que me está velando al aire todo el tiempo.
Hablando de eso, hay otra cita tuya que encontré en ese mismo artículo del Nuevo Día que dice... Que habla acerca de tus estudios. Tú estudiaste un tiempo en Sagrado.
Sí.
Y esta es la cita. Cuando vi que estaban cortando cinta y ya yo estaba programando números, decidí posponer los estudios y todavía no he vuelto.
Sí, porque lo que pasa es que...
Pues ya tú estabas en radio.
Yo estaba en la Mega. Yo empecé...
Te echamos para atrás un poco.
Yo empecé en la Mega en el 95 y yo estaba en grado 11. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa?
¿Y eras un héroe en high school?
No, era nunca, nunca. Bunny. Yo era bien aburrido. Yo nunca iba a las actividades de la escuela, a los talent shows, nada, porque mi pasión era la radio.
Era un nerd.
Ni al cine con mis panas, nada. No, ni un nerd. Yo era un colgado. Pero yo salía de la escuela y era para casa a grabar turno, a escuchar radio, a escuchar las promos que hacía la mega de tiradera para 95X. Esa era mi cura.
Okay.
Y volví a Tony con eso, porque Tony no conocía a nadie de radio. Yo envolví a Tony en esto y Tony pues se convirtió en mi pareja de radio después. La cuestión es que empiezo en la universidad, termino grado 11 y empiezo en la universidad. ¿Qué pasa? Yo no era famoso en la escuela como hasta 11, que empecé en la mega. Cuando empezaron a escucharme, te escuché, la nena, ay, te estás escuchando por la mega. Entonces, ya, wow, esto es como que cool. Mm. O sea, soy una sensación en la escuela porque trabajaba en la emisora del momento. ¿Qué pasa? Pues terminó, yo tuve un buen grado 10 y un buen grado 11. No fue una mierda, bien cabrón. Y dije, me tengo que poner al día porque no voy a entrar a la universidad.
Ajá.
En grado 10 y 11 me puse chévere. Cuando empieza cuarto año, estaba en mi pick pegado en la mega. Bueno, haciendo mega chat, uh-huh. Yo estaba. Y
tocando quizás temas que tú no sabías.
Ajá, no, aprendiendo. Bien, ajá. Pero he aprendido un montón por los temas esos. ¿Qué pasa? Empiezo en cuarto año estoy en la mega y empiezo a joderme en las clases.
Okay.
Y yo, ya, diablo. Entonces, cuando me toca, yo no fui a la graduación porque yo trabajaba también en I-96 por la tarde. Después Jimmy Rivero me dio una oportunidad de hacer el turno de 7 a 12. Yo hacía 7 a 12 en I-96 en Fajardo, que es 96.5 ahora, que es estereotempo. Y hacía los fines de semana en la mega. Yo trabajaba todos los días en radio por la noche.
O sea, que a tus 20 años ya tú conocías a todo el mundo en radio en Puerto Rico.
A la mayoría. Okay. A la mayoría. Uh-huh. Entonces, pues como me descuidé en cuarto año, me jodí en las notas. Pero ¿qué pasa? Que la que hacía, esto es callado acá, la que hacía la transcripción de crédito en el colegio para la universidad era fan de la mega. Y me dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar con la transcripción de crédito. Y me arregló todas las notas. Yes. Y logré entrar a la escuela de comunicaciones. Okay. ¿Qué pasa? Pues entré a la escuela de comunicaciones, tuve un quitado por mí porque yo radio, esto es lo mío, me voy a comer a todo el mundo crudo, voy a ir a Telesagrado y voy a...
Sí, sí, va a comer culo.
Voy a la emisora de radio allí, me lo voy a clavar a todos. Entonces, yo, porque esto es lo mío, yo trabajo en esto. Ajá. Mano, pero es que me aburrí porque en aquel momento, no sé ahora, pero en aquel momento estaban cortando cinta y pegaban la cinta del reel to reel para editar los comerciales con unas tijeras.
Ajá, que algo setentoso.
Así era que se trabajaba en aquel momento. No muy lejano. En aquel momento no muy lejano, pero en la mega ya había computadoras. En la mega, por ejemplo, yo grababa una llamada y la editaba en el momento, ta, y la tiraba al aire. Y los comerciales yo grababa y los editaba en computadora. Mm. Y yo dije, mano, yo estoy editando en computadora, yo veo aquí cortando cinta. Yo la clase, me aburrí, me paré y me llevaba a plaza. Y dije, yo vuelvo después. Y no volví. Porque,
y
me amenazaron en la mega. Me dijeron, si no terminas la universidad, te vamos a quitar los turnos. Y yo dije, anda, para el carajo. Pero vinieron a aparecer actividades y me zafé. Los dormí y todavía no he vuelto. Pero le recomiendo a todo el mundo que estudie. Realmente,
en verdad,
lo mío fue leche.
¿En verdad le recomiendo a todo el mundo que estudie?
Sí, porque ahora mismo, por ejemplo, tú puedes tener una preparación en algo y un vaqueo. Y no solo... ahora mismo yo tengo hijos. Entonces, ajá, ¿qué pasa? ¿Cómo yo le voy a decir a mi hijo? Loco, yo me dropié. Entonces, ¿tú no te gustaría que un hijo tuyo se dropeara, no?
No, pero... yo pienso que hay ciertas carreras que ameritan estudiar y hay ciertas carreras que ameritan métete ahí, loco, y empieza a equivocarte hasta que
lo descifres. No. Yo
pienso que un abogado tiene que estudiar, un doctor,
claro,
un arquitecto, pero...
claro.
El arte ya es algo más... que tú tienes que descifrarlo ahí
en la marcha. Estoy contigo. Incluso estoy... pero en ese caso estoy contigo, perfecto. Pero si tú tienes que estudiar, por ejemplo, yo tengo un panas míos que son locutores, pero tienen sus profesiones. Ricardo Prieto, tremendo abogado, criminalista. Ricardo era mega DJ, trabajaba en la mega, pero cogió la reválida y se convirtió en abogado. Y Ricardo hace la radio por curarse. Tú puedes estudiar para médico, consigues un turno en radio, lo haces y te curas. Si en la radio te va bien, pues lo sigues por ahí. Pero tienes tu carrera de abaco. Por ejemplo, el caso de Dr. Love. Dr. Love era un locutor de la mega que hacía el countdown de la emisora. Dr. Love es maxilofacial.
Wow.
Dr. Love fue el que era el programador de la emisora Cosmo 94 cuando entró Gantry Funky. Y él fue el que los puso ahí. Y los recomendó. ¿Qué pasa? Dr. Love se dedicó a maxilofacial. Se ganó su buen dinero. Y hacía los sábados el countdown de la emisora para curarse.
Cuando pero tú dices no, no, curarse, yo he escuchado que ustedes, los locutores de radio, se refieren como que el radio envicia.
Sí.
¿Qué
sí.
es lo cabrón de eso?
Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de los... no recuerdo bien cómo envicia la locución, porque de verdad yo no puedo hacer un turno de jockey ya. Es okay. bien aburrido. Bien aburrido. O sea, presentar el disco y ahora ya yo no puedo hacer lo que me gustaba. Uh-huh. Ya yo no lo puedo hacer. Antes yo iba a la emisora un sábado y me curaba. Yo, estando en el morning show, hacer de DJ jockey. Uh-huh. Pero, mano, yo no puedo estar más de una hora. Me aburro. Quiero hablar después de todas las canciones. Entonces, okay. no puedo. Entonces, pues en ese caso, pues eso ya no me envicia. Pero en el caso de los talk shows, que no me gustaba, porque a mí no me gustaban los talk shows. Yo odio los talk shows y trabajo en uno. Ajá. Yo no puedo escuchar talk shows. Yo no escucho a nadie. Okay. O sea, yo no puedo escuchar a gente hablando. Ni siquiera a veces yo salgo y estoy grabado una hora después. No me escucho porque no me soporto. O sea, yo escucho... Yo tengo una emisorita que yo hice en internet. La 95X, uh-huh. la tengo en internet. La tengo ahí. Escucho radio por internet, Spotify. Uh-huh. Es la realidad. No debería hacerlo. Me gusta que la gente apoye la radio porque uh-huh. me apoyan a mí. Pero independientemente... me carga, siento que estoy trabajando, ¿entiendes? Uh-huh. Pero en cuanto a la droga que hace falta, por ejemplo, te vas de vacaciones y empiezan a pasar cosas en la calle, en la actualidad, y tu puñeta, no estoy al aire, quiero decirlo, ajá. quiero quejarme, mira, puñeta, estoy encobrando por este hoyo que está en la carretera, quiero decirlo. O sea, ahora mismo yo fui ayer a, que no lo dije, voy al aire, se me olvidó, fui ayer a Utuado y en una carretera en Arecibo habían unas plantas eléctricas prendidas con unos postes. Uh-huh. A las 12 del mediodía, yo, mano, están gastando gasolina que es de aquí. Uh-huh. Tú sabes, se me olvidó decirlo, pero eso lo voy a decir al aire un día. Okay, eso está cabrón. Todo el mundo pasó por ahí y están los focos prendidos con las plantas prendidas.
Okay.
Y entonces, esas cosas, tenemos el beneficio nosotros de poder expresarnos con situaciones que quizás el oyente no puede hacerlo porque no puede, porque no tiene radio. Por eso es que el Facebook está tan famoso, a la gente le gusta expresarse.
Ah, vamos a hablar de eso. Cuando entran las redes sociales, ahorita te busqué en Twitter y no te encontré. ¿Estoy yo loco?
No, yo no estoy en las redes sociales.
Porque en un punto dado sí lo estuviste.
Yo arranqué el primer locutor de radio que tuvo redes sociales en Puerto Rico fui yo.
Okay.
Se llamaba Text America.
Okay.
Text America era una red que te permitía subir fotos. Y yo al aire decía, bueno, señores, acabo de subir una foto a texamerica.com/Rocky. Era una dirección bien larga.
Okay.
Bueno, esa gente de Texamerica, eran tanto la gente de Puerto Rico entrando, que me enviaron camisetas, me enviaron gorras, estaban bien contentos, qué sé yo. Hasta que llegó, creo que fue después de Texamerica, MySpace. Y después abrió un MySpace, después como todo el mundo.
Ahí fue cuando empezó a explotar.
Empezó a explotar.
En grande.
Hice todas las redes, hice Twitter, hice Instagram, hice Facebook. Que hay un fanpage mío de Facebook abierto que lo usan más para el programa.
Descarado.
Que tenía como 450 y pico mil seguidores. Ah. Pero yo lo abandoné y empezaron a la gente de seguirme. Está como en 350 y pico.
¿Por qué? ¿Te aborreces?
No, lo que pasa es yo entre el cansancio descubrí algo. Yo tenía la televisión, que no es la virtud que tienen muchos talentos que están en radio. Uh-huh. La gente que hace radio, no todos tienen la posibilidad de hacer televisión, ¿verdad? Entonces yo dije, espérate. Yo estoy gastando mis balas en las redes sociales. No, a mí no están pagando por eso, aunque le podían sacar dinero. Yo prefiero hacer radio y por la tarde lo que yo vaya a vacilar, lo vacilo en televisión y me va a ver mucho más gente. Y no me tengo que joder tanto, lo mato en una hora y lo suben a las redes. O sea, ¿para qué carajo yo me tengo que matar? Para que yo me tengo que matar. Yo decía, mi Facebook, mi Instagram y mi Twitter, era lo sé todo. Ahora te escaro por la noche.
Tú sabes que me siento identificado porque yo tenía un blog y yo escribía en ese blog por lo menos 3 veces en semana, ¿sabes? Cuentos largos, pensamientos, ocurrencias, whatever. Y de repente paré. Y la gente me... Yo digo la gente, 3 personas a la semana me dicen, mira, ¿qué ha pasado con él? Y realmente mi ausencia del blog se debe a que esos escritos de repente se convierten en rutinas de stand-up. Es como que, pero yo no voy a soltar esto aquí. Mejor lo guardo para decirlo en escena.
Claro.
So,
¿no? ¿Y para aquí?
Ajá. Es esta pendeja. Uh-huh. Aquí yo me curo bien, cabrón, porque ustedes están cabrones. Y más cuando tienen un locutor de radio. Mira, ya llevamos 50 minutos hablando.
Ni me he dado cuenta.
Ahorita... no sé si te dejé de responder cuando hablamos del teatro. ¿Qué es lo que no te gusta del teatro?
No, el teatro... Oye, respeto a todos los actores, a todas las actrices y a todos los que me escucharon en algún momento. El teatro, lo más que yo... lo más que odio del teatro, porque sí odio algo, es que los ensayos no los pagan. Claro. Y eso es bien cabrón. O sea,
es mucha hora sacrificada.
Salir de tu rutina para ir a ensayar, para después que la obra no pegue y hacer dos funciones. Si tienes buena suerte, haces 25. Pero, ¿y si no? Entonces, tú sabes todos los artistas de este país que hacen 50 ensayos y dos funciones.
Horrible.
O sea, no es negocio. Pero lo respeto. Mucha gente le saca dinero a eso. Mucha gente lo hace también porque aman las tablas, ¿no? Y en ese aspecto, a mí no me, yo no lo veo como una inversión inteligente. Yo siempre he pensado y tenía esta filosofía de vida. Menos trabajo, más dinero.
Claro.
Yo creo que el Dios
me
no nos mandó...
Me parece como una buena fórmula.
Sí. Dios no nos mandó a este planeta a trabajar con cojones. Dios nos mandó a este planeta a respirar aire puro, a viajar, a disfrutarnos del planeta.
Pero fíjate, pensaría que el cine llena esa expectativa.
Uh-huh.
Aunque un trabajo bien sacrificado, ¿cuánto ustedes se tardaron en filmar el Despelote y qué joyita? ¿Un mes?
No, más. Como tres meses. Tres meses, puede ser. Pero eso es otra cosa. O sea, eso es las películas bien cansón. O sea, es que pasar una escena 25 veces. Porque acuérdate que no es solo la escena...
Y tratar de ser fresco cada vez.
No es solamente la escena que te están viendo a ti. Es la escena del que está hablando conmigo. O sea, yo tengo que hacer la escena de espalda.
Uh-huh.
Porque obviamente aquí en Puerto Rico no contamos con 25 cámaras. Eso es una cámara a veces. Sí. La mayoría de las películas nosotros era con una cámara. Y entonces, yo estaba hablando con Molusco acá... Y estaban grabando a Molusco, pero no estaban viendo mi cara. Y
pero tú tienes que tirar las líneas anyways.
Y de ahí, lo más que encojonaba era que la escena que no te estaban viendo la cara te quedaba bien cabrón y la que te veía en la cara era una mierda. Eso es bien frustrante, ¿no?
A mí me sorprende que no te... Digo, yo estoy seguro que te disfrutas del proceso de hacer la obra teatral. Pero dado a que en el formato, lo que es televisión, lo que es cine y lo que es radio, que es tu expertise... Es comedia, lo que tú haces es comedia, pero no hay ese feedback inmediato de la risa que sí lo hay en teatro.
Ah, eso sí es bien bueno. Eso es verdad. Óyeme, cuando estás ahí es una satisfacción bien cabrona. Ajá, o sea, cuando yo me levanto por la mañana que suena mi reloj, yo digo, me cago, no, ¿por qué no me pegué en la loto? Porque yo lo que odio de la radio es levantarme a las 5 de la mañana. Yo no soy una persona que levantarme temprano, nunca lo he sido y nunca me he acostumbrado. Pero cuando estoy sentado, que estoy al aire, ya me lo estoy gozando. Es igual, tuviste que pasar todo un montón de ensayos, vas a la función, la gente se ríe y te sientes bien.
Claro.
Y la gente le gustó y te sientes bien al final. Pero fue un sacrificio muy grande para el costo, ¿no? O sea, lo que te vas a ganar. Hay gente que lo hace por como te dije, por amor al arte, pero como yo no soy un tipo de teatro, realmente no me importa. Pues,
por eso es que tú te metes en lío, porque tú hablas así, no me importa esto.
No, lo que pasa es que yo me meto en líos, pero yo me meto en líos quizás por cosas que se pueden decir que la gente se sorprende y se creen que no se pueden decir. Yo tengo total derecho a decir lo que me dé la gana. Y más si yo tengo la razón, si yo sé que es verdad. O sea, yo hablo como soy yo, y por eso a la gente le ha gustado. O sea, yo tengo un público cautivo desde hace muchos años, que están ahí todas las mañanas conmigo, porque saben que yo no como mierda. Por ejemplo, en el caso de... Deja ver, así, caso, así que, no, que me acuerde ahora que puedo hablar, porque es que no quiero refrescar casos. Déjame ver así. En el caso de Glery, que la botaron de Dando Candela. Ella se fue, de Dando Candela. Yo creo que Glery no era para ese programa. Le conviene a Dando Candela que Glery no está en el show. Obviamente los ratings no se han reflejado porque son otros problemas de estrategia de programación. Pero el público, la señora, mi abuelita, tu abuelita, no la quería. Es una realidad. Creo que Glery es tremendo talento para un programa, por ejemplo, conmigo al lado, en Descarado por la Noche, con Mr. Cacha, ahora que viene un programa nuevo. O sea, en Un No Te Duermes, un programa más ágil. Pero ella no era para eso. ¿Entiendes? Y yo lo dije al aire. Y la gente diablo, qué fuerte. Que yo dije, la salida de Glery, yo pienso que le conviene a Dando Candela. La verdad es que ahora tienen que capitalizarlo. Dando Candela tiene buenísimas historias. Mi consejo de aprobación a Dando Candela es que tienen que aprender a venderla. O sea, por ejemplo, tuvieron a Nakacho riéndose el viernes. Riéndose, hablando con cojones y perdieron. O sea, mano, véndela. Es truco, el truco de venderla. Tienen excelentes talentos. Todos son buenos, conocen la materia.
Cuando tú dices venderlo, es los anuncios que hace antes del programa para vender.
No. Dentro del mismo programa, haz lo grande, lo que tienes, aunque sea una porquería. Uh-huh. O sea, yo tengo una entrevista, señores, con Chente. Ajá. Chente viene a hablar de todo y se revela y dice algo que le gusta, que usted se va a sorprender.
Lo que Cobo hacía.
Ajá, exacto. Ajá. Eso. Y cuando viene, es una mierda. Ay, me gusta el cornflakes sin leche, hermano. Pero lo vendiste. Fue una mierda, pero lo vendiste. Ese es el truco. O sea, tienen que aprender a vender las historias.
Cuando tú haces radio y estás diciendo eso, por ejemplo, lo de Glerisbeth, tú sabes que te van a comer el culo. Tú estás totalmente sumergido en estoy haciendo buen radio. La gente está... Ahora mismo hay alguien que llegó a su casa y dijo, espérate, déjame no apagar el carro para seguir escuchando a este cabrón diciendo eso. ¿Tú tienes eso presente o tú estás fluyendo como un relato de tu conciencia que estás espepitando?
Mira, hay veces que es bien complicado porque la gente no, solamente los que están en radio lo saben. Yo creo que Molusco en algún momento te lo dijo. Cuando tú estás en radio, bueno, te vuelve, se te va. Te envuelves hablando y hablando y hablando, y cuando empiezas a hablar de algo fuerte... personas como Molusco y yo, que somos bien sinceros, se jodió todo. No importa. ¿Qué pasa? Que en SBS, esta compañía siempre nos ha apoyado a nosotros y no se meten en nuestro show. O sea, nos deja que seamos nosotros.
Porque saben que esa es la fórmula ganadora.
Esa es la fórmula ganadora. Lo que sirve no se toca. Eso es. Okay. Y en SBS a nosotros nos toca. ¿Sabes qué? Cuando yo me meto en lío, el primero que me texte a mí es Jesús Salas, el presidente de programación de Miami. Te apoyo, Albert Rodríguez, que es de los grandes. Hablé con Raúl Alarcón y me dijo que te apoya, que está contigo. O sea, cuando me pasan revoluces, son los primeros que me... Por ejemplo, una vez a mí me metieron preso. Uh-huh. Y yo dije, me van a votar. Chacho, me llamó Jesús Salas. Te apoyo, papá. Para adelante, estamos contigo. Uh-huh. Está esa confianza de tú poder ser tú al aire en SBS y en la 94 y en la Mega. Molusco y yo contamos con ese beneficio de que no se nos meten en los programas. Ese ha sido, yo creo, que el éxito de nuestros shows. Nosotros, cuando pasa algo que llaman, nos comen el culo, pero no es como que nos dicen, mira, pero no vacilen más con eso y ya. Pero no es como que nos humemos el file, suspendido siempre de empleo y sueldo. Eso no pasa. Yo creo que cuando yo digo cosas al aire, al sentir que es SBS, obviamente...
Te apoyan.
Me apoyan, pues no me... Y como soy yo, y yo soy un comunicador, yo sé lo que puedo decir, lo que no puedo decir. O sea, yo llevo años haciendo...
¿Qué tipo de cosas no se puede decir, además de, obviamente, malas palabras? O sea, y cuando digo no se puede decir, que sea ilegal decirlo.
Ok, que sea ilegal. Que no se puedan decir, cosas que no se puedan decir.
¿Existe
bueno, obviamente tú no puedes atacar un grupo social, o sea, no puedes atacar un yo no puedo atacar a un grupo en específico. Por ejemplo, le pasó a Luis Jiménez en Estados Unidos, el que esté el control en una
de hecho, otro que estudió en Sagrado y no terminó.
¿Quién?
Luis Jiménez.
Ah, Luis. Sí. Pues Luis una vez estaba haciendo un show y empezó a hablar de los gays.
Okay.
En el aire. Entonces, el que estaba en una de las emisoras que lo retransmitía a él, el que estaba en el control, era gay. Y se quejó con Univision. Y Univision, empezando en Univision, lo suspendieron de empleo y sueldo.
Ok.
Y obviamente, para evitarse una multa, ¿no? Son cosas que tú tienes que tener control. Tú sabes, yo fui a una charla que SBS nos dio hace muchos años, con el que presidía la FCC. Y nosotros sabemos llegar a la raya, no pasarla. O sea, tienes que tener mucho cuidado.
Eso es parte del trabajo.
Ajá. Por ejemplo, tú no puedes... hay gente que te pueden hacer una querella federal si tú, por ejemplo, yo digo una pendeja de la gente pelúa son satánicos. Y viene un pelú y me dice, mira, yo me ofendí por esa mierda. Y tienen la grabación, me pueden multar.
¿Por qué tipo?
Ajá, pero es que tiene que pasar un procedimiento tan complicado de
papeleo.
Y mucha gente, pues, eso no llega, no trasciende, ¿no? Uh-huh. Pero nos cuidamos como quiera, tú sabes. Y obviamente, el despelote en el caso de nosotros no es un programa que tú digas diálogo, son unos vulgares. Nosotros respetamos mucho el 6 a 8 de la mañana, porque ahí están los niños con las mamás.
De camino a la escuela.
Y entonces, ¿qué pasa? No queremos que una mamá me cambie el radio, porque esas son las que nos dan los ratings de mujeres. Hacemos un programa que toda la familia puede escuchar de 6 a 8. A las 8 nos vamos un poquito más fuerte, pero tampoco pasamos la raya. O sea, sabemos lo que podemos decir, ¿no? Para mantener esa gente ahí. Pero ya los niños entraron a la escuela, pero respetamos ese espacio de los niños de camino a la escuela. Okay. Eso siempre lo hacemos, que es un programa que puedes tener toda la libertad del mundo de escucharlo con tus hijos y no te va a pasar nada.
Vamos a hablar de cine un momento. ¿Cuántas películas, en cuántas películas tú has estado?
Cinco. Okay. Cinco. Hice una, pero una era un cameo. Era una película de Santa Claus que se hizo. Que hicimos un cameo del despelote en esa película. Okay. Dos despelotes y dos que joyitas.
Ok.
Ajá, así fue.
¿Qué es lo más que te gusta de hacer cine?
Nada. No me gusta el cine, no me gusta. Okay. Yo sé. No me gusta. O sea, el cine yo lo hacía por como yo te dije ahorita. O sea, Billy es un farandulero. Yo me acuerdo la reunión de para hacer la película que es Pelota, que fue la primera película que hicimos así nosotros, que fue, le dio pie a que joyitas y todo eso con Transfer. Transfer era un productor de película X y quería pues...
Estoy loco por tenerlo aquí.
Sí, muy bueno. Y quería brincar el... Obviamente con el frenillo vamos a poder bregar. Te vas a reír mucho en la cara ese cabrón. Pero Transfer lo reunió en Chile a través de un Carlos Durán, que es el Chori, que trabaja con Molusco ahora, y nos reunimos allí para hacer una película. Y yo he escuchado, y Dios mío, hacer una película. Y vi, no, pues, esto va a ayudar mucho. Y ni modo, me lo vendieron como que para el despelote iba a funcionar y para publicidad del show, porque vamos a estar en los cines. Y yo pues lo vi como un gran anuncio de una hora y pico. Y eso es un anuncio del despelote en el cine, que la gente lo va a ir a ver. Y así fue. El despelote vino muy bien porque estábamos en nuestro cambio de Mega a 9.4, a Reggaeton 9.4 en aquel momento. Y nos vino súper porque la publicidad fue, chacho, nos fue a ver todo el mundo y nos pegamos y no nos despegamos nunca más.
Ok, eso fue efectivo.
Fue efectivo, no funcionó.
Y no es un sacrificio demasiado grande.
Sí.
Te lo digo porque yo sé, ahorita me dijiste que fue un proceso de como de 3 meses de filmación.
Sí. No, y la primera se tardó mucho más.
Ok.
O sea, hay escenas que se graban a principios de año y otras a finales de año.
Ah, wow, de verdad.
Sí, dices, sí.
¿Dónde, puñeta, con qué? ¿Cómo
tuvimos que esperar el Guayaguaya para grabar unas escenas de una actividad? Nosotros empezamos a grabar muchas veces y tuvimos que esperar hasta allá a que se diera el Guayaguaya para poder usar la tarima, las modelos.
Con eso se acaba la película.
Ajá.
Entonces, terminan la película. Wow, un montón de meses de filmación, de algo bien sacrificado, trabajo duro, y ahora hay que vender la película.
Ese es otro proyecto.
Que ya cuando llega la película, tú estás aborrecido ya de la película.
No, ese es el media tour, que es bien cansón también. O sea, ir a todos los canales de televisión, que si la hacer entrevistas. Hay gente que le gusta eso, pero hermano, yo te digo una cosa. Yo no soy farandulero, brother. A mí no me gusta. Yo te dije, yo estoy en radio porque yo quería presentar el artista. Yo quería decir Ori Disco. Yo no soy farandulero. O sea, que hay actividades que va un montón de gente de farándula. Yo nunca voy. O sea, si voy es porque me obligaron. Tú sabes, estos días estuve en lo de la semana de televisión, pero fue que me obligaron.
Okay.
O sea, pero yo no me gusta estar metido en eso. A mí no me gusta estar saliendo en el periódico. Cuando me reseñan, claro, lo agradezco. Tú sabes, en el caso tuyo, vine aquí porque, o sea, siento que tú eres un tipo que vas para adelante y me acuerdas mucho el hambre que nosotros teníamos cuando teníamos tu edad. O sea, yo estoy aquí porque yo quiero que gente nueva salga. La radio, comprar las corporaciones, se juntaron las emisoras, entonces ahora mismo está SBS, Uno Radio Group y X100 y emisoras pequeñas. O sea, no queda más nada. Lo que quedan son 3 emisoras, porque todos son conglomerados. ¿Qué pasa? Que al llegar a estas compañías, evitaron que talentos como tú siguieran, salieran, ¿entiendes? Y yo te admiro porque tú de aquí, con los 2 micrófonos, estás haciendo un programa de radio, loco.
Sí, esto está cabrón.
Y tienes una gente que te sigue. O sea, y yo estoy aquí no por farandulear ni por verme en el metro. Yo estoy aquí porque yo sé que tú te estás gozando esto como yo me lo gocé.
Esto está cabrón.
Y yo dije, mano, yo hablé contigo en la semana, porque esto lo estamos posponiendo desde una entrevista que tú fuiste a...
Yo lo corté porque se pasaron unos líos ahí. Mm. Y dije, este debe estar bien abacorado.
No, no, y tú me tiraste. Y en el fin de semana, ayer me acordé yo, yo mañana tengo lo de Chente. Y decía, mano, yo no puedo fallar a este tipo porque, mm, ese es el hambre de este muchacho. O sea, las ganas, eso es una, eso se queda, te marca. Yo no voy a ser de los que marque a Chente.
Mm. Qué raro es. Mm. Porque el otro día estaba hablando de este tema con alguien. Todo el mundo tiene ideas. Mm. Y hay mucha gente que se queja de que, ah, mano, yo tengo esta idea y nadie me da la mano. Cabrón, hazlo. Hay que hacerlo. Todo el mundo tiene idea, hay que ejecutar.
Mira, el que quiere una emisora de radio, es tan sencillo. Mira, ahora mismo, dame buscar mi celular. Mira.
Rocky está buscando su celu.
Mira, ahora mismo, el que quiera trabajar en radio y no le dan la oportunidad, mire, búsquese a alguien que sepa. Y se abre una emisora en Tuning Radio. Tuning.
No, esto está en Tuning.
Esto está en Tuning. O sea, mira, ahora mismo yo hago aquí. Estoy abriendo Tuning Radio. Pap, aquí tengo mi propia emisora. Abrí un programa de música de los 80 y 90. Uh-huh. Era. Y ya está.
Esto es algo que tú hiciste.
Ah, mira, está fuera del aire la cabrona. Pero te sirve de comedia. Sí, mira, se fue el internet en casa.
Okay,
pero okay. Nada, está la emisora corriendo. Regularmente está todo el tiempo.
Okay,
okay. Pero nada, pero ahí me curo. Y hay una emisora de radio y tú la anuncias por las redes y poquito a poco. Y ese es el futuro, o sea, y te buscas tu manera, pero tienes que moverte, no puedes esperar por los demás para hacer tus cosas. O sea.
Hay que tirarse a la calle. Con eso dicho, para ya ir terminando, ¿qué tú le recomendarías a alguien que quiere vivir de la arte en general? No quiero irme por
¿de
un
la
lado de la arte en general.
¿De
que
la arte?
Ha hecho tanto como que, ¿sabes? Alguien que quiere hacer quizás radio, alguien que quizás quiere hacer películas, teatro, cine.
Bueno, yo lo que le digo es, usted bregue inteligente. O sea, ponle que si usted no le gusta ser mesero, sea mesero, gánese su dinero, no se quede pelado. Y busque oportunidades por el lado. Si esas oportunidades, el arte, el cine, la radio, pues le funciona, deje de ser mesero. Uh-huh. O si usted estudió, como dije ahorita, o sea, si usted quiere ser abogado, estudie leyes y use la radio como la televisión o el cine como un hobby. Raúl Carbonell, el mejor ejemplo. Raúl Carbonell es actor, pero es abogado. Si Raúl Carbonell ahora mismo no fuese abogado, él no vive haciendo Israel en Viva la Tarde. Exacto. Ni Papo Swing, porque realmente eso no paga lo que la gente piensa que paga. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la gente estudia comunicaciones y viven a buscar un trabajo en un país que tiene 3 canales comerciales o 4. O sea, no es real. Tú estudias comunicaciones, piensa que te vas a tener que ir para el carajo a buscar trabajo en otro lugar, en un canal de Mississippi. Uh-huh. O sea, pero tienes que moverte porque esto es una isla. Aquí esto está muy saturado, independientemente. O sea, está muy, muy saturado. Y a mí me gustaría darle oportunidad a muchas personas. Lo hago. O sea, tengo muchas personas, pero no le puedo dar oportunidad a todos los que salen y se gradúan. ¿Entiendes? Y en el caso tuyo, como te digo, o sea, yo te apoyo y quiero que eches para adelante. Y si yo veo que hay una oportunidad para ti, gente, ¿para qué es que? Tú sabes. Uh-huh. Y te voy a considerar porque sé que te has fajado. Pero no se encajonen que van a estudiar comunicaciones
y va a llegar
o porque me gradúe ya voy a tener trabajo. No es así, y esto no solamente en las comunicaciones, esto es en todas las industrias, en todas las especialidades. O sea, usted estudia para enfermero y no hay trabajo para enfermero, no hay para maestro, no hay para maestro. O sea, eso pasa en todas las profesiones,
especialmente ahora que está todo el mundo bien
por pillado. Eso la gente aquí. La gente, voy a estudiar comunicaciones, pero por el faranduleo. No, todo el mundo quiere ser animador. Ahora tú vas a la calle y todo el mundo quiere ser cantante. No, papi, que tú estás con el barbero. Mira que mi pana canta. Y me dan el CD. Mira qué chévere, hermano. Yo se lo llevo allí a la emisora, pero eso no. Yo hago lo que puedo, pero se quedan ahí, y cantando y cantando y cantando y cantando y se olvidan del resto. Hermano, canta, pero trabaja en el cine. Canta. Pero, qué sé yo, vende hot dogs. Hazte algo, pero la gente se... porque yo voy a vivir de esto. Y cantando y no pegan.
Claro.
Y si pega...
Hay que aceptar. Y también hay un momento que tú tienes que decir, ok, yo creo que esto de cantar...
Ajá.
No voy para ningún fucking
lado. Sí, porque hay gente que dice, yo voy a lograr mi sueño. Y la gente se cree que lograr su sueño es... Yo voy a ser este animador de televisión. Y se concentran en eso. Y dejan toda una vida... porque buscaron esa oportunidad y nunca lo fueron y nunca lo serán. O sea, tienes que ser realista. Esto está saturado, quizás hay alguien más talentoso que tú. O sea, es la realidad. O sea,
lo más probable es alguien más talentoso que tú.
Claro. Y óyeme, hay gente más talentosa que yo. Yo estoy claro que hay gente más talentosa que yo. Yo lo acepto. O sea, en radio y en televisión. Y más yo que estoy empezando. O sea, yo a veces digo, Dios mío, que novato.
Coño, pero ya tú... Bueno, eso es otro tema. Pero ya tú llevas un par de años entre... Zúmbate, me dijiste ahorita que estaba...
No, lo más que yo hacía, como te dije, mucho de calle, reportajes de calle. Pero lo que es animador de estar en mi propio set, en mi propio estudio, de conducir un programa, eso yo no lo veía... Nunca lo vi porque no lo tenía en mi mente. Eso me llegó porque le dije, vamos a hacer un programa. Yo, ok, vamos a hacer... Y hay veces que, mira, en la vida, cuando tú quieres algo mucho, 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 quizás hasta no se da porque te presionas tanto... Y te presionas tanto y tanto y tanto que pierdes la perspectiva. En el caso mío, yo llegué... Las dos cosas que tengo, que es los radios, televisión, las películas, nada de lo busqué. Yo no provoqué tener un talk show. Yo quería hacer, como te dije al principio, presentar Oro y Disco. Yo quería hacer Oro y Disco. Eso es lo que yo quería, porque eso es lo que yo veía que mi papá hacía. Yo quiero hacer Oro y Disco. Y divertirme y decir, Michael Jackson, de 95X, 1222. Vaya, y curarme. Eso es lo que yo quería. Pero llegó y pues uno le da la bienvenida. Le da la bienvenida, claro. Y óyeme, y a mí me gusta la radio, la amo. El que yo diga que no me gusta la televisión no significa que no estoy agradecido. O sea, yo agradezco la oportunidad que se me han dado y me cobro. Cobro bien, no me quejo. Pero siento que sacrificado. Yo lo que quiero en un futuro es tener un programa una vez a la semana.
Para curarte.
Ajá. Estoy al aire y ya. Y quizás cobre más que lo que cobro ahora. Porque tengo un equipo de producción. Les pago una mierda y ya.
Pues muchas gracias, Rocky, por ser parte de Mazacote y que se repita.
Como de brother, gracias y te deseo mucho éxito. Sabes que con él. Yo viví el hambre que tú tienes. Ajá. Te veo hablando y te veo como te enfiebra y como no lo puedes dejar de expresar en los medios. Y yo, está en el momento brutal, pero vienes con las ganas de lo que...
¿Ganas?
Vienes con las ganas de Molusco, vienes con las ganas mías, vienes con las ganas de Walo Dávila, vienes con las ganas de Pedro Javier, que son gente que, gracias a Dios, tenemos nuestra carrera y estamos bien posicionados en este medio. Y sé que vas a llegar lejos.
Muchas gracias, papá. Brother.
Dale. Triunfo.